todas las voces. Perspectiva de género, nuevas masculinidades, inclusión y pueblos indígenas. 50 años de transmitir con pasión.
Radio Universidad transmite con responsabilidad. El siguiente programa contiene temas dirigidos a personas jóvenes y adultas. Clasificación B.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Voces silenciosas. Visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas. Con perspectiva de género. Al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Yo le doy la bienvenida a las y los radioescuchas que nos están sintonizando en el 100.5 de frecuencia modulada en Radio UGED. Esta tarde les agradezco que nos estén escuchando y aprovecho para darle la bienvenida a tres amigas, a tres mujeres duranguenses, tres mujeres exitosas que se han distinguido desde su trinchera cada una de ellas. Ellas pertenecen a la Asociación de Mujeres Funcionarias y Funcionarias de Durango, el capítulo Durango. Entonces, hemos grabado una pequeña introducción acerca de qué es esta asociación. Vamos a escucharla.
La Asociación de Funcionarias y Exfuncionarias de Durango, AC, tiene sus raíces en la década de los años 50, cuando un grupo de mujeres comenzó a abrir camino dentro del servicio público en México. A partir de una iniciativa impulsada en 1954 en la Ciudad de México, se conformó un espacio para fortalecer lazos, compartir experiencias y consolidar el trabajo de las mujeres en la administración pública. En Durango, esta organización se formalizó en 1978, reuniendo desde entonces a mujeres destacadas en distintos ámbitos, quienes han trabajado de manera constante en favor de la comunidad, el fortalecimiento institucional y la promoción de los derechos y la participación de las mujeres. Para conocer más del espíritu de la asociación, nos acompañan la maestra Rosa María Trina Martínez, presidenta de la asociación, la arquitecta Verónica Moore y Raquel Leila Fayad, quienes nos compartirán su experiencia dentro de esta agrupación, así como de su trayectoria como funcionarias en el servicio público. Comenzamos.
Muchísimas gracias. Bueno, ya escuchamos el intro y bueno, sé que ustedes son parte importante dentro de esta asociación, que hay varias asociaciones integradas por mujeres en el estado, pero en este caso yo he sido funcionaria durante 35 años, entonces me da mucho gusto tenerlas conmigo. Conozco y reconozco los trabajos que se hacen dentro de la administración pública, que no son sencillos, que a veces pudiera ser que el público cree que ahí vamos y nos sentamos ahí nada más en la sillita, en el escritorio, pero no, el ser el trabajador, funcionario público de una institución es mucha responsabilidad, se tiene que contar con mucha capacidad. Entonces, me da muchísimo gusto tenerlas conmigo. Y bueno,
igual, gracias.
Presento rápidamente, gracias. Rosa María Triana es la presidenta de esta asociación, sí, 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 aquí en Durango. Está por demás que le diga sus antecedentes, pero ella es maestra de formación, tiene una maestría en innovación educativa, ha sido diputada en dos ocasiones, ha sido regidora del ayuntamiento y actualmente es la presidenta de la Asociación de Funcionarias y Funcionarias de Durango. Bienvenida, Rosy.
Gracias, gracias, Lupita.
Bueno, ¿Me permites? Pues, vamos a presentarlas a todas así rápidamente. La maestra Raquel Leila Arreola, también muy conocida, ha desempeñado papeles muy importantes dentro de la administración, dentro de la academia, también como evaluadora. Ahorita me están comentando que ella también es especialista en este tema de tanatología
y bioética.
En bioética, entonces son temas muy importantes que a veces yo digo, es que les tenemos miedo a ciertos temas, ¿no? Pero hay que abrirnos, yo creo que abrirnos, escuchar y aprender sobre todo. Y también, bienvenida, doctora maestra.
Muchas gracias, una alegría. Deme un minuto para felicitarla por el nombre de su programa. Repítamelo, por favor.
Es Voces Silenciosas con Perspectiva de Género.
Bien, ¿Por qué lo hago? Porque el trabajo que realizamos las mujeres es los sonidos del silencio. Trabajamos continuamente con la familia, con los vecinos, con nosotras mismas, y en donde nos ponemos no nada más el trabajo para el cual tenemos que desempeñar, que se ve, el crear, formar, dirigir nuevos seres humanos cuando la vida nos los dona. Esos son los sonidos del silencio. Cuando estás al otro lado de la amiga, aquí estoy. Claro. Sonidos del silencio. Apoyo, claro. Es una cualidad y una capacidad que la vida, Dios, nos donó a las mujeres para que, con los sonidos del silencio, aquí estoy, amiga.
Muchísimas gracias. De muchísimas nada. Gracias y de nueva cuenta, bienvenida.
Gracias.
Y Verónica Amor, muchas gracias por acompañarnos. Quiero comentarles que Verónica es arquitecta de formación por la UNAM. Ella estuvo en Obras Públicas Municipales, titular de Preservación y Ornato del Centro Histórico de Durango, directora de Planeación y Urbanismo en la Secretaría de Obras Públicas, consejera electoral, consejera local, perito evaluador, presidente del Colegio de Arquitectos Valle del Guadiana e integrante de esta asociación. Bienvenida, Vero.
Muy amable, gracias.
Bueno, pues vamos ahora sí a comenzar. Yo a la maestra la conozco desde hace muchos años, le tengo un gran aprecio y ahora con el gusto de conocerlas a ustedes también.
Gracias.
Rosy, tú como presidenta, ¿cuándo asumes la presidencia y qué ha significado para ti encabezar esta asociación?
Pues fíjate, Lupita, que yo es la segunda vez que soy presidenta, ¿verdad?
Bueno, esto quiere decir que hace muy buen trabajo.
Claro, por supuesto.
Mira, yo amo esta asociación. Esta asociación es de mujeres muy inteligentes, muy interesantes. Cada una de ellas, yo te pudiera decir que las que pertenecemos a esa asociación tienen una calidez humana, pero tienen una inteligencia también asombrosa, porque dentro de sus profesiones, cada una son mujeres muy destacadas. Sí. Entonces, lo más importante de esta asociación es que no somos muchas, porque...
es difícil.
Exactamente, porque no nos gusta integrar a mujeres por integrarlas. Nos gusta que cada una de las mujeres que va a esa asociación, pues sean mujeres con trayectoria, que sean mujeres que realmente merezcan estar ahí, porque nosotros vamos a representar a todas las funcionarias de Durango.
De los Entonces, tres niveles.
De los tres niveles de gobierno. Lo que sí te puedo decir es que nuestra asociación es apolítica, ¿eh? Ahí sí nosotros no...
Apartidistas
totalmente. Yo creo que ese es una algo que nosotros siempre respetamos mucho, porque dentro del gobierno, de los tres niveles de gobierno, hay mujeres muy distinguidas que no todas pensamos exactamente igual, ¿verdad? Sí. Exactamente. Pero valen mucho la pena precisamente por la trayectoria que tiene cada una de nuestras socias. Entonces, esta asociación por eso se distingue. Por eso muchas veces nos dicen, es que son muy poquitas. No, pues es que no es...
¿Cuánto es el padrón?
Mira, el padrón somos 60. Pero de las que sí, pero de las que vamos normalmente, pues acudimos 40, ¿verdad? Porque precisamente por sus actividades, pues muchas no, a veces a las reuniones no pueden asistir. Pero estamos activas, Estamos activas y te voy a decir una cosa, es la única que permaneció a nivel nacional.
Ah, ok.
Porque esta asociación, se formó por, tú lo dijiste hace rato, sí, por mujeres a nivel nacional, como fue Lilia Bertelli, ¿verdad? Estuvo con nosotros antes de fallecer. Pero a ver, pues es que esas mujeres tenían una inquietud muy grande de formar una asociación en cada estado y llegaron a formarla, pero a través de los años la única que permaneció fue la de Durango.
Sí, porque fíjate, estoy viendo que en 1954 se forma a nivel nacional. En ese tiempo, unos años poquito después, se votó la mujer por primera vez.
Sí, uh-huh, sí, en el 53.
O sea, sí. Estaba ese movimiento muy fuerte, sí, que venía empujando. Así es.
Porque fue en el 53.
Sí, fue, sí, en el 53. Fíjate, ah, nada, sí, más. Entonces, desde entonces viene esta experiencia de reunirse las funcionarias, porque igual podrían decir, bueno, es que son funcionarias, son trabajadoras de gobierno. Pues sí, pero como tú lo dices, con toda la capacidad y esa estrategia de reunirse para convivir, para compartir, para apoyarse, entonces crear esa red, ¿no? Entonces, sí. ¿Y por qué nada más Durango? O sea,
porque
por
nosotros,
la sostenido.
No, porque nosotros tuvimos la habilidad de ir formando nuevas funcionarias, okay, nuevos, okay, cuadros. En todos los estados decían, ya se convirtieron en exfuncionarias y les daba pena ser exfuncionarias. Ah, okay. Y se fueron retirando, y se terminaba, ¿verdad?, la asociación en su estado. Sin embargo, nosotros aquí sí vamos formando nuevos cuadros que van llegando a cada sexenio, ¿verdad? Porque, o cada trienio, en el caso del gobierno municipal. Entonces nosotros eso es lo que nos ha hecho que todavía, pues, que exista nuestra permanencia, ¿verdad?
Okay, entonces gracias, maestra. Entonces, Vero, tú que me comentas que eres de más atrás en los inicios de la asociación, ¿cómo has visto esta modificación, esta actualización, modernización, rescatar también talentos nuevos, ¿no?
Claro, es fundamental. Primero quisiera darte el lema de la asociación, que es libertad de acción, unidad. Somos unidas independientemente de lo que cada una haga. Hay que respetarse.
Sí.
Entonces, se ha abierto mucho. Cuando esto inició, las primeras mujeres apenas podían ser electas. O sea, no, sí, había mujeres, sí, electas, sí, para nada.
No.
Fueron las primeras. La primer gobernadora, la primer diputada, la primer... Entonces era muy importante para esas mujeres estar en contacto.
¿De Colima? ¿Fue la primer gobernadora?
Sí,
de,
sí,
Colima.
Sí.
Beatriz,
sí,
Paredes.
Sí.
Griselda Álvarez.
Entonces era muy importante en ese momento interactuar.
Sí, cómo no.
O sea, poderte apoyar. Si tú eres funcionaria a nivel federal y tienes una funcionaria a nivel estatal, lo que se le ofrezca. En buen, uh-huh, sentido de la palabra.
Uh-huh.
Entonces, muchas veces interactúas y te apoyas y te vas respaldando en conocimiento, en acciones, en cosas muy importantes. Y eso fue lo que fue haciendo fortalecer la asociación.
Pero, de cuando te acuerdas, más o menos, ¿en qué década o año recuerdas que haya habido las primeras funcionarias mujeres? Ya con un cargo de decisión. Porque me acuerdo que maestras, pues hubo muchas, pues fueron las primeras.
No, empezaron al final de los 50. Y ya más fuerte, obviamente, paulatinamente, empezó a verlas en los 60 y en los 70. Pero por darte un ejemplo, yo soy generación 71-75 de la UNAM de arquitectura. Mis grupos eran de 50 alumnos. En esos 50 alumnos éramos 4 mujeres y terminamos 2.
Fíjate nada.
O sea, no era un campo para mujeres. Ahorita, en este momento, en la arquitectura, en la mayoría de las escuelas, es mujeres. Mitad mujer y mitad hombre. Entonces, es un proceso. La mujer estaba destinada a un proceso de vida que se canalizaba más al hogar. Y la actividad profesional pasaba a un segundo término o era forzada por circunstancias de vida. Entonces, todo este proceso se ha ido abriendo y esto ha permitido que la mujer empiece a accionar diferente y el hombre también, porque somos equipo.
Y a ver, permítanme interrumpirlas, pero también ya ha sido presidenta de la asociación.
Sí.
También.
Sí.
¿Eso te da un extra dentro de la asociación?
Sí.
Pues mira, fue una experiencia muy bonita, te voy a decir por qué. Porque fui la primer expresidenta.
Okay.
O sea, yo salí de funciones y después fui presidenta. Okay. Y igualmente, o sea, las áreas que yo ocupé en gobierno, yo quisiera dar un detalle que a mí se me hizo maravilloso. Yo no conocí al presidente municipal, don Emilio Gutiérrez Valles. Uh-huh. Lo conocí en una ferretera y estaba promoviendo que quería ser presidente municipal, y le dije, porque yo venía de México, le dije, rescate el centro histórico, está increíble, está fabuloso. Me dijo, si gano le hablo, y que me habla. Entonces, digo, son cosas así que se dan. Claro. O sea, que a veces la vida...
Y que son para ti.
La vida te las pone.
Así es.
Y, perdón, igualmente en el caso de Guerrero Mier. O sea, tampoco lo conocía. Sin embargo, por las circunstancias que estaban, yo dije, lo apoyo. Tiene mucha experiencia, tiene mucha carisma, quiere hacer bien las cosas, okay.
¿Y con él qué hiciste? ¿Qué te tocó?
Él me invitó a estar, lo ayudé desde campaña. Y después, cuando ganó, me dijo que me invitaba a formar parte de su campaña, de su equipo, y me invitó en la dirección de de desarrollo urbano de gobierno del estado, de la SECOPE. Entonces, a mí se me ocurrió, cosa que no se había hecho en Durango, hacer los 39 programas municipales de las cabeceras municipales, y lo logramos hacer. En ese entonces se entregaron a CEDESOL. Desgraciadamente logramos entregar, no logramos accionar.
Okay. Se quedaron a la mitad del camino.
Terminando el periodo, habíamos hecho 39 programas.
Sí.
Y los habíamos entregado a la dependencia federal que correspondía, pero no habíamos llegado a accionarlos en cada municipio. Eso le tocó a la siguiente administración.
Muchísimas gracias, Vero.
Al contrario.
Con la maestra Raquel. Maestra, desde su experiencia, ¿cuáles han sido los mayores retos que las mujeres han enfrentado en la función pública? Haciendo ese recuento desde sus inicios hasta ahora, ¿qué ha visto de diferente?
Mucho. Sí. Naces en un cuerpo de mujer, te educan como mujer, con cierta formación muy estricta, pero definitivamente había muchos límites. Es un orgullo y un agradecimiento a Dios, a la vida, el decir que la licenciada Tere Alonso, la licenciada Flor de María Mejía, Delia Manifacio, que goza de mejor vida, y la de La Voz, fuimos las primeras mujeres litigantes, pero litigando serio en bancos. Yo, de los bancos en los que litigué, ya 10 están extintos. Todavía hasta el 16 siempre fui abogada en un banco, o sea, abogadas serias, formales. Luego, hace 21 años, 22 años, que se inició la mediación aquí en México, y soy la primera mediadora certificada independiente aquí en Durango. Gracias a qué, pues definitivamente al doctor Miguel Ángel Rodríguez, que fue el que lo promocionó, y a todo ese equipo. Sí, sé que soy la segunda mediadora en el país, pero soy la primera aquí en Durango. Y la mediación es algo necesario, es urgente, es importante y trascendente, porque es el futuro de la justicia. La justicia, con el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares, abre la puerta a partir de la mediación. Entonces está el CEJA, Centro de Justicia Alternativa. Pero y ahí por supuesto que es por cita, y te van a atender y te atienden excelentemente bien, porque todo el personal es muy capacitado, pero independiente en tu despacho, que lo hagas tú, solamente fui yo, hace 22 años, y tengo entendido que el año pasado se certificaron a 2 personas, y había otra más en proceso de certificación. Pero la mediación es algo que todos tenemos que recibir con los brazos abiertos, porque no hay mejor forma de ser que dar. Y das a través del agradecimiento, y el agradecimiento es la comunicación de aquí estoy y quiero solucionar. Y la mediación es precisamente que te acompaña, que te guía, que crea el puente entre aquellas personas en conflicto, para que ahora puedan ellos mismos, de acuerdo a los que son los que saben cómo estuvo el conflicto y a lo que tiene cada uno, hacerse un vestido a la medida de soluciones.
Claro.
El futuro de la justicia está en la mediación. Y en Durango, pues, tenemos varias personas formadas. Estamos trabajando. Yo he trabajado siempre en bancos y la mediación me funcionó y me ha servido extraordinariamente. Y cuando fui procuradora del Estado, me funcionó muchísimo. ¿Por qué? Porque a la hora de celebrar los convenios familiares, en donde, no, es que el pleito, la casa, los muebles, olvídate de eso. Lo más importante es, digo, si ya no me amas, ya no me amas.
Sí.
Los niños, las niñas, los adolescentes que acaban convirtiéndolos en el garrote o en la piedra con la que se están golpeando. Y a través de la mediación, en ese momento, sí, se privilegian sus derechos de niños, niñas y adolescentes, que es el interés superior, claro, del menor. Y la mediación la sostiene, la apoya y le dice, señor, señora, las cosas materiales van bien, ¿sí? Y usted mañana pasado va a tener otra pareja, pero estos niños siempre
la
van
familia,
a ser, ¿no?, sus hijos.
La familia,
sí. Y los niños, hombres y mujeres, necesitamos para formarnos como lo que somos de dos pilares, mamá y papá. Necesitamos de lo femenino y lo masculino. Igual que a ustedes, a mí la vida también me permitió ser madre y formar hijos, y lo agradezco. Pero ahorita, en este momento histórico que estamos viviendo, lo que tenemos ya inmediato es el inicio de la aplicación y observancia del nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares, en donde nadie, absolutamente nadie, va a poder ir a promover ningún juicio si primero no visita un mediador o mediadora.
Muchísimas gracias. Qué interesante tema. Le prometo que es tema, gracias, solitario, sí, tema específico, sí, para desarrollarlo aquí en el programa. Yo le extiendo la invitación y nos ponemos de acuerdo para que ahondemos un poquito más
y
en ese tema, que me parece
con mucho
muy interesante.
Gusto.
Muchísimas gracias. Maestra Rosy, este programa es de mujeres. Estamos a favor de la equidad, de la igualdad sustantiva. Dentro de este tema que está en boga, ahorita las mujeres hemos ganado mucho terreno legalmente. Hay muchas leyes que nos están respaldando. ¿Ustedes como asociación apoyan este tipo de situaciones? ¿Ustedes como asociación en algún momento se les ha ocurrido platicar con el gobernador, con el presidente municipal, para que voltee a ver la asociación? Y hay mujeres jóvenes y que digan, bueno, la igualdad sustantiva en todos los niveles, 50 y 50.
Sí, claro que sí. Fíjate que nosotros generalmente, en años anteriores, cuando la presidenta tomaba protesta, siempre nos acompañaba el gobernador del estado. Con el paso del tiempo, pues, tú ves que el país se ha cambiado, ¿verdad?
Sí,
definitivamente. Entonces, pues también yo creo que es por eso que a veces están con nosotros y a veces no están con nosotros. Pero, por ejemplo, ahorita te hablo de que el acercamiento con el presidente municipal es muy fuerte. Yo creo que ahí esta asociación lo tiene cada enero. Cada enero, uh-huh, él es invitado, él nos pide que lo invitemos a nuestra asociación, a la asamblea de nuestra asociación, y él parte la rosca con nosotros, okay, cada año. Y es una forma de acercamiento, te voy a decir, porque esto es muy importante, porque es una forma de cuando ahí en nuestra asociación hay funcionarias, pero también, sí, hay exfuncionarias. Entonces, cada vez que va un invitado, nosotros le pedimos que agregue a su plantilla alguna exfuncionaria, okay, que está ahí, okay, con nosotros. ¿Por qué? Porque de eso es de lo que se trata, de que cada día las que nos vamos convirtiendo en exfuncionarias, porque yo ahorita soy exfuncionaria, vayamos otra vez, ¿verdad?, ocupando el cargo de funcionaria.
La experiencia que se adquiere, simplemente.
Sí, y te voy a decir una cosa. Nosotros hemos tenido diplomados, hemos tenido...
¿La capacitación?
Sí, la capacitación es uno de los objetivos de la asociación. Por eso mucha gente cree que esta asociación dice, no, es que nada más se reúnen y se van a desayunar.
Al cafecito.
Y es lo que hacen. No. Dentro de los objetivos de la asociación está precisamente la capacitación para estar siempre nosotros,
claro,
al momento,
informadas,
claro,
enteradas de lo que está sucediendo.
Y tratamos de que cada invitado que va con nosotros a la asamblea, uh-huh, sepa sepa de dónde nació esta asociación, sepa cuál es nuestro lema, como ya te lo hizo saber Vero, y que nos conozca a cada una de las que estamos ahí presentes. Porque, a ver, yo te hablo de una Betty Galindo, que ya, a ver, tiene una trayectoria muy fuerte.
Extraordinaria.
Extraordinaria, también fue presidenta de Susana Pacheco, que es una mujer extraordinaria también. Entonces, y como esas mujeres, te puedo ir mencionando
a
una
cada
por una.
Y tenemos esa trayectoria.
Y es una trayectoria muy fuerte. Entonces, creo, y te voy a decir una cosa, aunque no está dentro de nuestros objetivos, hacer labor social la hemos hecho.
Oh, eso es que interesante.
La hemos hecho porque nosotros en algún momento estuvimos colaborando con Protección Civil para darle insumos para aquellas cenas famosas que se hacían en los hospitales, que todavía se hacen, pero ya es a veces por parte ya de gente, incluso ya en lo particular, ya no es aquello que estaba así. Entonces, sí, hay muchas cosas que esta asociación ha hecho en su momento. Y bueno, mujeres que ya no están con nosotros, pero que fueron grandes mujeres como Soledad Rueda de León, que es una mujer extraordinaria, ¿verdad? Que la verdad, dentro de la sociedad, ella era muy respetada precisamente por su trayectoria. Y como ella ve, Rosalina Huereca, que también, pues ahorita la tenemos un poquito enferma, pero sin embargo, ella en su momento también tuvo pues mucho que ver. Entonces, ese acercamiento que nosotros tenemos, Lupita, es con los tres niveles de gobierno, pero es precisamente para que ellos nos conozcan, para que sepan quién está ahí y quiénes pueden estar dentro de eso.
¿Quién está ahí? ¿Qué hicieron? ¿En qué momento? ¿Y qué resultados hicieron sobre todo?
Y que hay algunas que todavía, ¿verdad? Pueden seguir trabajando.
Podemos seguir trabajando.
Podemos, ¿verdad? Porque yo también me incluyo.
Muchas gracias, Rosy. Sí. No, ya son 30 minutos nada
yo
más
quiero
el programa. Pero adelante y luego cerramos.
Cristi Arreola es la fundadora.
Sí, por supuesto. Cristi Arreola es una mujer... que es la fundadora.
Es la fundadora de nuestra asociación. Y tenemos junto con Cristi a Sina
Ruiz.
¿Quién no la conoce? ¿Quién no la recuerda por su pluralidad de actividad como funcionaria que ha desarrollado?
Que además fue de las pocas mujeres que logró ser diputada federal
en aquellos años, ¿verdad? Claro que sí. Muchísimas gracias, Vero. Tenemos ya dos minutitos. Esta dinámica social de las mujeres, que cada vez hay más mujeres que se insertan en el trabajo público y que cada vez vienen más preparadas, con más empuje. Ellas, seguramente nosotros batallamos para estar incluidas, pero ellas vienen con más apoyo, sobre todo esta tecnología que abre el espacio maravilloso a donde tú quieras llegar. ¿Qué les dirías a esas mujeres jóvenes que tienen esta aspiración, este deseo de participar en la función pública? ¿Qué les dirías?
Que es una gran oportunidad, que es muy interesante y que hay momentos de decisión en cada vida. O sea, la vida te pone panoramas y te da ofertas y tú tienes que decidir qué tomas y qué dejas. Y en cierto momento de tu vida esas decisiones son trascendentales. De acuerdo, yo me había metido mucho a lo espiritual y dentro de esto la conclusión que yo saco es que tiene que haber coherencia. Para tomar tu conciencia de ti misma tienes que ser coherente en la parte emocional, mental, y en la acción, en las emociones. O sea, si tú eres incoherente en esas partes, no tienes conciencia en sí, de ti misma. Y a medida que cada persona, ser humano, hombre o mujer, tenga más conciencia de sí mismo, va a actuar de diferente manera.
Ese es el secreto, ¿verdad?
Y los resultados van a ser otros.
Claro.
Entonces, te lo hago la reflexión porque a mí me pasó. O sea, yo conocí a mi esposo en la Ciudad de México, él era de aquí, me dijo que o nos casábamos o tronábamos. A mí me iba muy bien en México.
Entonces, ¿y te casaste, Vero?
Sí.
Bueno, el amor.
Listo, no me están diciendo que ya se nos acabó el tiempo. Perdón. Yo te agradezco, Rosy.
No, muchas gracias, Lupita.
Te agradezco, Vero. Bueno, oye, buena decisión.
Y nos faltó hablar de muchas mujeres muy importantes.
No, ya sé que sí será en otra próxima
pero
ocasión.
Pero muchas gracias, Lupita.
Y con el
muchas
compromiso, gracias, doctora, de volver a invitar.
Por supuesto, gracias.
Y próximamente nuestra Lupita va a ser parte de la asociación.
Bueno, bienvenida.
Un honor, muchísimas gracias. Estaré con ustedes en lo que pueda aportar. Yo le agradezco el favor de su atención, a los radioescuchas, invitarlos para el próximo viernes en punto de las 4 de la tarde, que sigan escuchando Voces Silenciosas, al maestro Ramón García, rector de la UJED, al doctor Alberto de la Rosa, director de Radio UJED, y Adriana en la transmisión. Muchísimas gracias, Adriana, te prometo que ya me voy a apurar. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
Gracias, Lupita.
Gracias.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas, con perspectiva de género.
Nuestra radio es un espacio para todas las voces. 2026, 50 años de compromiso con la cultura y la sociedad.